Jorge Londoño, ministro, gracias por estar con nosotros.
No, Hassan, muy buenos días, un saludo muy cordial a usted, a todo el equipo de trabajo, a los radioescuchas de esta emisora.
Bueno, ¿y cómo va ajustando el gabinete, ministro?
Pues bien, enterándonos de la inmensa responsabilidad que seguramente asumiremos a partir de mañana, cuando el presidente estará en Tunja, en la Universidad Santo Tomás, pues posesionando.
Ministro, lo queríamos llamar por una razón. ¿De qué se trata, Javier Barragán?
Ministro, mire, la FM conoció con fuentes de alto nivel de la Fiscalía General de la Nación que fueron archivadas 11 investigaciones que estaban adelantando en su contra en diferentes dependencias del ente acusador por varios delitos. La mayoría de los procesos penales que estaban en estado de indagación obedecían a denuncias que fueron radicadas cuando usted pues fue gobernador de Boyacá durante el periodo comprendido entre 2004 a 2007. Los delitos por los que estaba siendo investigado son contratos sin requisitos legales en el año 2014. También por el delito de fraude a resolución judicial a partir de una denuncia que se radicó en el 2011. En el 2015, la Oficina de la Fiscalía General de la Nación adelantaba una investigación en su contra por el delito de peculado culposo, indagación que estaba en el despacho de la Fiscalía Quinta. También se hablan de delitos contra la administración pública y prevaricato y abuso de autoridad. Ministro.
Sí, a ver, yo quisiera colocarlos en contexto. Mi gobernación del 2004 al 2007 fue calificada por Colombia Líder como la segunda mejor gobernación del país. Durante esa época acabamos con el analfabetismo en Boyacá. El plan Papa, el plan alimentario para aprender, fue premiado como el mejor plan del país por la Fundación Éxito. Pasamos de pavimentar un kilómetro de vía cada 5 años, que era lo que se venía haciendo en Boyacá, a pavimentar 200 kilómetros de vía en esos 5 años. Y, en fin, hicimos muchas labores interesantes que el pueblo boyacense reconoce. A cambio de eso, pues, nos correspondió luchar arduamente contra la politiquería tradicional. Y la herramienta que siempre se utiliza es las denuncias. Yo creo que no ha habido una gobernación en la historia de mi departamento que haya sido tan investigada como la mía. Eso fueron hechos del 2004 al 2007. Por fortuna, ni uno de los hechos que instauraron personas anónimas o testaferros de los politiqueros tradicionales, pues prosperó. Y yo creo que eso habla bien de un mandatario cuando rinde cuentas, cuando lo investigan y lo absuelven. Yo creo que eso es benéfico y, insisto, habla bien de un mandatario. Y todos los gobernadores, exgobernadores de este país, si ustedes hicieran un seguimiento y una estadística, han tenido investigaciones y de pronto en muchos casos más que las nuestras. Creo que esos fueron hechos que ocurrieron ya hace mucho tiempo y la Fiscalía los archivó o decretó actos inhibitorios, y bueno, para mí eso es una dicha y habla bien de nuestra administración.
Ministro, quiero cambiarle de tema. Ayer estábamos hablando aquí en esta mesa de trabajo sobre la profunda crisis carcelaria y las necesidades que se tienen, no solo de crear, de construir más cárceles, sino de manejar ese tema del hacinamiento. ¿Cómo se ve usted frente a este tema para poder hacerle frente?
Hassan, es quizá uno de los temas y uno de los retos más increíbles que tiene la sociedad colombiana. Yo creo que las futuras generaciones a nosotros nos juzgarán como salvajes cuando vean el sistema carcelario que nosotros teníamos, un hacinamiento del 56% y en algunos sitios hasta el 400%, pues hace necesario que nosotros de verdad adoptemos una política pública con el fin de resolver este grave caos. El jueves, tan pronto entre a la oficina, lo primero que tendremos es una reunión con las directivas del INPEC y me voy a enterar de primera mano cuál es el estado, cuáles son las políticas que ha dejado trazadas el ministro anterior o las anteriores administraciones, y seguramente que conformaremos un equipo interdisciplinario con el fin de empezar a resolver este grave problema. No hay derecho una expresión de tanta inhumanidad como la que nosotros vemos en las cárceles de nuestro país. Sí. Y la solución no está únicamente en construir más cárceles. Seguramente que también tendremos que diseñar ciertas herramientas jurídicas. También tendremos que trabajar mucho en educación, en prevención, y todas estas estrategias pues seguramente nos podrán ayudar a disminuir ese hacinamiento carcelario.
A propósito, ministro, hace 47 minutos las cárceles de Bellavista, Itagüí y El Pedregal en Antioquia cerraron sus puertas. No dejan entrar más reclusos hasta que no se solucione en algo el tema del hacinamiento. ¿Hay algún plan de choque desde el ministerio para contrarrestar el problema en Bellavista, Itagüí y El Pedregal?
Pues una de las estrategias inmediatas, que no es la óptima, obviamente, es la de en determinado momento decretar la crisis carcelaria y en un estado de alerta pues empezar a tomar medidas inmediatas, pero estas son soluciones demasiado superficiales. Nosotros tenemos que ir es al fondo del problema, mirar también dónde hay corrupción para empezar a atacar este grave flagelo, que para nadie es extraño ni es un secreto que campea por nuestro sistema carcelario, y tendremos que hacer las denuncias y el ministro estará al frente de eso, porque uno de nuestros objetivos es la ética y la moral al interior de todo lo que tenga que ver con el Ministerio de Justicia.
Ministro, permítame, le cambio de tema a propósito de lo que ha dicho el exfiscal Eduardo Montealegre sobre los acuerdos que se han elevado a un rango de tratado. Estoy hablando de lo que está sucediendo en La Habana. Se ha levantado una polémica por la participación de las FARC en esta demanda en la Corte Constitucional. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, es una demanda que se basa sobre todo, y se le pide a la Corte Constitucional que aclare el concepto de acuerdo. El gobierno pues tiene claridad en que los acuerdos que se firmen en La Habana deben tener un grado de alta institucionalidad y sobre todo pues que deben ser consultados al pueblo colombiano. Y entonces será la Corte Constitucional la que en su excelsa sabiduría pues defina si esa demanda es pertinente, si tiene aplicabilidad o no. Pero por lo pronto el gobierno insiste en la institucionalidad y en la consulta, en la participación ciudadana.
Ministro, le quiero trasladar una pregunta de nuestros oyentes. Mire, usted que está en la cartera de toda la rama judicial, ¿qué se hace con estas personas, con estos vándalos que se infiltran en las manifestaciones sociales, que terminan incluso, como lo hemos visto en algunas imágenes y videos de noticieros, disparándole al SMAT, y resulta que estas personas, algunos de esos vándalos son capturados y al día siguiente pues no hay ninguna forma de tenerlos retenidos, terminan soltándolos? ¿Qué se hace con esa gente, ministro?
Bueno, Hassan, sí, yo creo que este es un grave problema, sobre todo porque eso desfigura uno de los derechos importantísimos de cualquier colectividad, que es el derecho a protestar, un derecho que en cualquier democracia pues debe ser respetado. Y actos de vandalismo como ese pues, insisto, hacen que esos derechos se desfiguren cuando deben existir. Pero creo que esto depende sustancialmente de las personas que están encargadas de llevar a cabo la investigación y la sanción, y seguramente que en lo que respecta a toda esta clase de delitos, pues nosotros estaremos también muy atentos pues para coadyuvar y para instar a las instancias pertinentes a que de verdad haya sanciones que de una u otra forma sean ejemplares. De lo contrario, pues vamos a continuar con esta racha de vejámenes hacia los ciudadanos de bien, que de una u otra forma pues perjudican todo el desarrollo de la democracia.
751, gracias, ministro de Justicia Jorge Londoño, por acompañarnos.